En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Bermejo dentro del área. Bermejo quiere recortar, chuta.
¡Vamos, hombre! ¡Vamos!
Para pegarla está Mumo. Mumo que la cuelga para Cienza. El rechace, gol. Bermejo. Gol. Ahora va a encarar Sancris, que pone el centro. Ha despejado la defensa de Cartagena. Mato. Gol. ¡Gol del Burgos!
A que así empieza mejor la semana. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol y con la alegría enorme que nos proporciona escuchar de nuevo la retransmisión de COPE Burgos y cómo Ramón Morales cantaba en tiempo de juego aquí en COPE Burgos. El 0-3 que le endosó el Burgos Club de Fútbol al Cartagena. ¿Qué fue de ese Burgos que era incapaz de ganar a domicilio? Bueno, pues es un mal recuerdo ya del pasado. Enlaza el Burgos Club de Fútbol la mejor racha de la temporada y está en su mejor momento, se puede decir. Había mucha gente que cuestionaba a John Pérez Bolo. Los fieles oyentes de este programa seguramente se acuerdan de cómo el profesor Luis Sierra defendía a capa y espada a John Pérez Bolo de todas esas críticas que, bueno, no sé si merecidas o no, llegaban con el Burgos, atravesando ese camino tortuoso de derrotas fuera de casa. Pero John Pérez Bolo tenía toda la confianza del profesor Luis Sierra. Simplemente tenía claro el profesor que había que cambiar una serie de cuestiones que parece que sí, que las ha cambiado. Pero ¿va a llegar a reconocer John Pérez Bolo que ha cambiado su discurso del inicio de temporada ahora? Bueno, pues es algo que interesante podremos analizar en el podcast de hoy, aparte de muchísimos otros asuntos que centran la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Saludamos ya al exjugador de Primera División, al entrenador, al profesor Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Qué alegría, escuchar estos goles, cómo nos refuerzan el ánimo. Así empezamos con alegría la semana.
Casi nada, 0-3 ganar fuera de casa es un logro muy grande, no lo
habíamos
hecho.
Ni tú te lo creías, que te escuché y que hiciste la porra muy cortita en el resultado, 0-1 y gracias.
Sí, claro, bajo ningún concepto pensé yo que fuéramos capaces de marcar 0-3 fuera de casa. Habíamos sido capaces en el plantío en diferentes oportunidades, ganar a Leche 4-0, a otros equipos les habíamos metido una serie de goles, pero fuera de casa 0-3 la verdad es que no lo esperaba. Yo quiero decir que presenciamos un gran partido en la tarde del sábado, concediendo muy poco en defensa, marcando 3 goles en ataque, con lo complicado que es hacer 3 goles y hacerlo fuera de casa tiene un mérito tremendo. Fuimos un equipo equilibrado, muy organizados y muy ordenados en defensa, arriba buscando la calidad y no la cantidad, que es lo que demandábamos desde el inicio de temporada. El gol que marcamos en el minuto 6, qué duda cabe que fue clave porque reafirmó nuestro juego y al mismo tiempo hundió al Cartagena, que esto hay que reconocerlo, ¿no? Ellos llevaban una racha muy buena, pero ese gol les afectó. ¿Y de qué forma? Quiero decir que nuestros números fuera de casa son extraordinarios. De los últimos 3 partidos, es decir, de los 9 últimos puntos disputados, el equipo ha conseguido 7 puntos nada más y nada menos. El empate en Ferrol y hemos ganado en Amorebieta y Cartagena. Y por último, simplificando mucho, quiero decir que la clave de todo ello está en que somos un equipo fiable en defensa. En los últimos 5 partidos, el equipo solamente ha encajado un gol. En ese empate a 1 en Ferrol, a partir de ahí, 4 partidos hemos jugado, no hemos encajado ni un solo gol. Somos un equipo muy fiable en defensa y estamos sin duda en el momento más dulce de la temporada.
Sin lugar a dudas. Luego te voy a preguntar, Luis, si se ha cambiado John Pérez Bolo su modo de actuar, pese a que no cambie el discurso. Porque claro, no sé hasta qué punto un entrenador puede o no asumir que cambia de parecer. Porque tampoco es malo, yo creo, en ciertos momentos cambiar de opinión si ves que estás equivocado. Pero claro, hay veces que entra en cuestionarse uno a sí mismo y quizás no todos los entrenadores están capacitados para ello. Fue un partido especial porque fue el reencuentro con Julián Calero. Vamos a escuchar a ambos entrenadores. Empezamos, como siempre, con el análisis del nuestro, de John Pérez Bolo.
Una victoria muy importante, creo que hemos hecho un partido muy, muy completo ante un rival que venía haciendo las cosas muy, muy bien, que está en una situación complicada, pero creo que está en una dinámica muy positiva, y aquí en su campo, pues bueno, veníamos con mucha precaución porque sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero creo que los jugadores han entendido a la perfección el plan de partido, lo hemos llevado a cabo y bueno, pues nos llevamos 3 puntos que nos hacen sumar ahora 29, que para nosotros es una cifra importante y todavía queda un partido por jugar.
Bueno, una cifra importante, sin lugar a dudas, colocarse en esa undécima posición el Burgos Club de Fútbol con 29 puntos, a 2 del playoff de ascenso a Primera División. También le voy a tener que preguntar luego al profesor Sierra por esto, pero antes de ello vamos a escuchar también al exentrenador del Burgos Club de Fútbol, a Julián Calero, ahora en el Cartagena, que venía con la flecha para arriba después de enlazar 2 victorias consecutivas y que parece que le alejaba un poquito de los puestos de descenso. Ahora vuelve a ser el farolillo rojo de la clasificación, porque el Amorevita empató, también tenía 15 puntos, así que vuelve a ser colista el Cartagena con esta última derrota. Julián Calero, el exentrenador del Burgos, ahora entrenador del Cartagena, hacía este análisis del partido.
Sí, sí, en la primera parte hemos estado bien, hemos completado unos buenos 45 minutos, excepto ese error. Todas las llegadas han sido nuestras, las segundas jugadas les hemos metido en su campo, no les hemos dejado coger la segunda jugada, les hemos hecho sentirse muy incómodos, pero esto no va de primeras partes o de segundas partes, esto va de completar partidos y de no cometer errores, y hemos vuelto a ser demasiado débiles otra vez en área propia y nada contundentes en área rival, o sea que todo eso no vale, con lo cual hemos vuelto a recordarme a algunos de los pasajes de los primeros partidos aquí en casa y eso no es el camino.
Bueno, ya hemos escuchado a los dos entrenadores. Luis, todo tuyo.
Bueno, pues quiero decir en primer lugar que arrancamos muy bien el partido, pero que sin duda ninguna ese gol en el minuto 6 nos dio a nosotros muchísima estabilidad y seguridad. Tenemos la racha que tenemos fuera de casa, al final sabemos lo que representan los estados de ánimos y a nosotros, como digo, nos dio muchísima estabilidad para afrontar el futuro. Y por qué no decirlo también mirando al contrario, les produjo desánimo, no solamente en los jugadores, que ya de por sí, claro, ellos tienen 15 puntos, sabían que una de sus últimas bazas para tener claras opciones de mantener la categoría pasaba por ganar ese partido. Y en el minuto 6 eso fue un mazazo. Y también creó el desánimo en las gradas. El estadio cayó y eso todo pues a nosotros nos vino muy bien. Hasta el descanso el partido se desarrolló en el mediocampo, sin grandes cuestiones futbolísticas, sin prácticamente los dos equipos pisar en las áreas. Y la segunda parte nosotros arrancamos con un gran rigor defensivo y siendo precisos en los pases de ataque, que ahí fue clave, fue donde crecimos. Nosotros buscamos más la calidad que la cantidad. Lejos han quedado esos pasajes donde nosotros atacábamos y ahora buscamos ser sólidos en defensa y, como digo, buscar la calidad en lugar de la cantidad. Ese gol en el minuto 6 fue clave, fue un gol precioso, fue un gol extraordinario. Diagonal de Sancris que le pegó la fuerza.
Tremendo,
pegó
¿eh?
Pegó al balón con esa fuerza indicada, con precisión, al espacio, a la espalda del lateral derecho de Iván Calero. Un golpeo diáfano, un golpeo precioso. Y a partir de ahí Bermejo, que controló el balón con una gran conducción y una gran finalización, buscando salir hacia su pierna derecha. Es verdad que contó un poquito con la complicidad del defensor, que le tocó un poquito en su pie, pero no es menos cierto que él, como digo, control, conducción y finalización de una forma magistral. Y a partir del 2-0 que se produjo en el minuto 22, pues fue ya un sufrimiento para el Cartagena y un disfrute para nosotros. A mí me recordó el partido a partir de ese pasaje lo que a nosotros nos pasó en Pucela. Que ellos, cuando nos metieron el segundo gol, pues en los últimos 15 minutos nosotros sufrimos muchísimo porque vimos que no era nuestro día y que no era nuestro momento y el partido ya era imposible de remontar. Y esto es justamente lo que le pasó al Cartagena. Vio que no era su día, vio a un Burgos tremendamente poderoso, equilibrado, inexpugnable en defensa, con una solidez, como estoy comentando, y luego arriba teniendo esa clarividencia tan buena, cuando hay que jugar en corto, cuando hay que jugar en largo, con penetraciones por banda. Incluso Sancris, que había tenido un partido un poquito gris en esa segunda parte, apareció ese desborde que tiene en los metros finales, y el resto del partido, como digo, fue un disfrute auténtico para nosotros. Yo dije que fue un partido muy bonito. Entiendo que a lo mejor aquellos que están tan asociados a la tenencia de la posesión no lo vieran tan bonito como lo vi yo, pero yo, cuando veo un equipo equilibrado que defiende de esa forma y también que no descuida el ataque, que sabe diferenciar de la calidad respecto de la cantidad, al final mi valoración fue que hicimos un extraordinario partido.
Un extraordinario partido. Comentabas ahora además la importancia de enlazar de muchas jornadas ya con la portería cero, y claro, muchos oyentes, Luis, se preguntarán cómo es posible que este Burgos en este partido contra el Cartagena, con la baja de Unai Elguezábal, es decir, sin poder tener cinco defensores sino cuatro, defienda igual de bien.
Bueno, porque al final lo que cuenta es lo que el equipo está haciendo. Lo que cuenta es la dinámica de grupo. Lo que cuenta es que estás con la flechita hacia arriba. Y yo, Raúl, tengo claro que la mejoría se ha producido por tres cuestiones que son básicas, ¿no? En casa lo teníamos claro, el guión de partido estaba bien diseñado. Darle ritmo, darle velocidad e intensidad es lo que mejor nos viene. Luego, ¿por qué no decirlo? Los jugadores se aprovechan de ese partido que también juegan los aficionados. Transmiten fuerza, meten intimidación al contrario, al final se crea ahí un clima y una atmósfera tan beneficiosa para los nuestros que les dotan de confianza, de seguridad, y en el plantío no hay por qué cambiar absolutamente nada. Uh-huh. Pero fuera de casa nosotros hemos mejorado, y hemos mejorado por tres cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, diría yo, por la mentalidad. Somos un equipo más intenso, somos un equipo, qué duda cabe, con una mayor confianza y seguridad. Y no sé si decir que en Tenerife, que contra el Valladolid, o mismamente en el Sardinero contra el Racing de Santander, fuimos un equipo blando que intentábamos defender, pero al final no íbamos confiados. Ha cambiado nuestra mentalidad. En segundo lugar, diría que la mejoría se ha producido por la posición de partida. Nosotros hemos retrasado la posición de partida a 5 o 7 metros de la frontal del área, y antes jugábamos en la mitad de nuestro campo. En la mitad de nuestro campo para arriba, de ahí para arriba, en ocasiones en la línea divisoria. El equipo ha cambiado la posición de partida, y esa posición ha sido para mejorar, para buscar justamente eso, una mayor seguridad defensiva, al mismo tiempo que hemos perdido oportunidades de llegar arriba. Llegamos menos veces, pero llegamos de una forma más, con una mayor calidad.
Y claro, el truco está en mantener esa efectividad, ¿verdad, Luis? Si eres capaz de mantener la efectividad, la clave real es lo que acabas de comentar. Es decir, no importa tanto tener cuatro o cinco defensores, sino en qué posición les colocas.
Bueno, también, evidentemente, claro que sí. Los laterales, si sube uno, el otro se queda. Los laterales no suben por subir, suben cuando la jugada lo requiere en cuanto a peligro. Los medios centros tocan y se quedan por detrás para dar fluidez y equilibrio al juego. Y el tercer aspecto, aparece también el tema del guión de partido, Raúl. En los compases iniciales, los de arriba jugaban o predominaba, o mejor dicho, los de abajo jugaban a lo que jugaban los de arriba, y ahora son los de arriba los que juegan a los de abajo, los Curro Sánchez, los Dani Ojeda, los Sancris, los Ferniño, esos se sacrifican y trabajan en defensa, y los de abajo, y la misión fundamental que tienen no es la de dar balones a los de arriba y hacer desdoblamientos, sino que los de abajo es dar fluidez, tocar y quedarse guardando la posición. Y luego, lo que estoy diciendo, que a través del guión de partido, lo que se ha buscado es tener unos ataques con una mayor calidad, que ha ido en detrimento de la cantidad.
Bueno, eso es muy interesante, porque claro, muchos oyentes, Luis, se estarán preguntando si debe ser Elguezábal titular para el partido de este martes contra el Español o no, y si debes actuar, por lo tanto, como quinto defensor o posicionarle en el centro del campo.
Bueno, Elguezábal también ha sido partícipe de esta mejoría, ¿por qué no decirlo? Porque la mejoría, el punto de inflexión, se ha producido el día del Racing.
De hecho, yo estoy del Racing, creo, de Ferro. Creo que tiene mucho, mucho que ver. Cuando ya ha empezado a encontrar otra vez su mejor versión Unai Elguezábal, el equipo se ha visto muy reforzado defensivamente.
Efectivamente. Bueno, ayer es que jugamos con dos medios centros defensivos, a Peña y a Tienza. Elguezábal es un jugador defensivo. Elguezábal es un jugador extraordinario que nos viene muy bien. Y es lo que mejor le puede ocurrir al técnico. Si duda en si poner a Penn y si poner a Tienza, producto de que todos ellos están jugando bien.
Vamos a escuchar a John Pérez Bolo, que decía, bueno, pues al final lo importante que es el poner fin a esa mala racha del Burgos lejos de casa.
Sí, estamos teniendo un final de primera vuelta muy, muy bueno. Desde el primer momento lo hemos dicho, que teníamos que confiar, independientemente de que los resultados fueran mejores o peores. Nosotros sabíamos que la racha de fuera de casa tenía que llegar un momento que se rompiera. La conseguimos romper y bueno, pues ojalá que ahora se alargue mucho esta racha y podamos sumar mucho más puntos, ¿no? La vida es eso, trabajar, mirar hacia adelante, independientemente de que salgan las cosas mejor o peor. Yo les veía entrenar cada semana y por eso yo tenía plena confianza en que las cosas iban a mejorar. Y ahora, pues bueno, tenemos que seguir trabajando incluso más para que la racha esta siga siendo positiva.
Luis, no sé si me quieres hacer algún apunte más del partido.
Pues quiero decir respecto de estas declaraciones y manifestaciones de John Pérez Bolo que evidentemente hay que tener claro que la confianza es de ida y vuelta. Esa frase no es mía, es de Julián Calero, y es que me quedé con ella para siempre. La confianza es de ida y vuelta. La gente confía, ¿por qué? Porque el equipo está confiando en sus posibilidades y porque el equipo está sacando los resultados. Antes la gente no confiaba, ¿por qué? En los partidos fuera de casa, que es lo que siempre hemos remarcado, porque cómo no vamos a confiar en este equipo en nuestro estadio, que ha tenido unos resultados tan extraordinarios. Como digo, la confianza es de ida y vuelta y la gente confía ahora en lo que está haciendo el equipo fuera de casa porque los resultados están apareciendo y las cosas se ve claramente que se están haciendo bien.
Bueno, el Burgos ahora mismo, como decíamos, está en una posición muy muy buena, un décimo en la tabla clasificatoria, 29 puntos, dos le distancian tan solo del playoff de ascenso a primera división, que lo marca el Eibar ahora mismo con esos 31 puntos. Sin embargo, si mira respecto al descenso, está el Huesca con 19, con lo cual le separan 10 puntos. Dos del playoff de ascenso a primera división, 10 de distancia respecto al descenso. John Pérez Bolo, lógicamente, pese a estos buenos resultados y esta buena posición en la tabla, no quiere para nada lanzar las campanas al vuelo, ni quiere hablar del playoff, sino del próximo rival.
Yo sueño en hacer un partido parecido o mejor en Barcelona el martes, y nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo. Ojalá que seamos capaces de conseguirlo rápido, pero el mirar más allá de lo que nos viene creo que sería un error. Vuelvo a decir, hay que confiar, en los momentos difíciles hay que estar unidos, hay que estar tranquilos, y en los momentos de euforia igual, tranquilidad, seguir trabajando más de lo que trabajamos. Creo que este grupo puede hacerlo mucho mejor y trabajamos para ello.
Estos 29 puntos, Luis, son muy positivos. Veníamos hablando no solo en este podcast, sino ya la temporada pasada y hace dos, que tener 30 puntos al finalizar la primera vuelta es garantía de permanencia.
Sí, lo venimos hablando y creo que al final los hechos reafirman lo que estábamos diciendo y lo que seguimos diciendo. Ahí el ejemplo lo tenemos en el Cartagena. Tienen 15 puntos, cualquier adversidad que les aparece, les metimos el gol en el minuto 6 y al final, pues fíjate la atadura de cabeza que tuvieron. Esto es lo que nos va a proporcionar a nosotros, o todo lo que nos va a dar para afrontar esa segunda vuelta. Nos va a dar estabilidad, tranquilidad, vamos a tener momentos malos con total seguridad. Pero claro, cuando tienes ese excedente que yo decía en el podcast pasado, en los podcasts de atrás, claro, pues al final tiras de lo mismo. Cuando hay carestía, pues tengo el granero lleno y tengo ahí grano en el granero. Y eso es lo que nos va a proporcionar a nosotros. Tranquilidad y estabilidad con todo lo que se supone. Nosotros, para abordar el partido de Barcelona, que decía John Pérez Bolo, estamos preparados en este momento más que nunca, si lo estamos en cualquiera, en este momento estamos preparadísimos para sacar un gran resultado. Y estoy de acuerdo también con John en el sentido de que en los momentos de euforia es cuando más puedes apretar y exigir a los jugadores.
Bueno, pues para hablar del partido del Español, es momento, yo creo, que de echar también un vistazo a la tabla clasificatoria. El rival de este martes nos va a recibir en quinta posición, con 33 puntos. Es decir, el Burgos, si consiguiera ganar, se pondría tan solo uno del Español. ¿Quién lo diría, eh? Un recién descendido de Primera División, que eso sí, en casa tiene una muy buena racha. Lo comentaba John Pérez Bolo este lunes en la rueda de prensa previa del partido contra el Español que no ha perdido ninguno de los 11 partidos en los que se ha puesto por delante, y dice John Pérez Bolo que los datos están ahí y hay que utilizarlos para los que hay que utilizarlos. Dice que él no se fija en esos datos porque las rachas están para romperlas, y si no, que se la digan al Burgos Club de Fútbol. Luis, un breve análisis del Español. ¿Qué nos vamos a encontrar en este partido?
Bueno, pues el Español está quinto clasificado con 33 puntos, tiene 4 puntos más que nosotros, o sea que aquí el todopoderoso Español, como digo, tiene 4 puntitos más que nosotros. Los resultados que ha cosechado en los últimos partidos ha sido 2-0, perdió en Oviedo, 1-1 en su campo contra el Zaragoza, y en el último partido ese 1-1 contra el Español, es decir, de los 9 puntos posibles solamente ha sumado 2, o sea que el Español está en la racha que está. Es un equipo que está más preparado para tener el balón que para defender. Eso hay que tenerlo claro a la hora de establecer ese guión de partido que tan acertadamente lo estamos haciendo. Defendiendo les falta implicación y atacando lo hacen más desde el lado individual que desde el lado colectivo, porque tienen buenas individualidades. Colectivamente, yo para mí están en el peor momento de la temporada. Uh-huh. Y sus jugadores más destacados, resumiéndolo un poquito, quiero decir que para mí tengo claro que Pacheco, el portero, es un gran portero, y su delantero Bradway es el mejor delantero centro de la categoría. Al final del campeonato, un servidor entiende que va a ser el pichichi, de el que más goles meta. También valoraría yo, quiero dejar constancia de que los arbitrajes allí en Barcelona, en el campo del Español, suelen ser caseros. Uh-huh. No están en un buen momento, con lo cual nosotros, teniendo en cuenta que sí que lo estamos, el único equipo que ha sido capaz de ganar allí ha sido el Leganés, 0-1, ya hace tiempo que se produjo este resultado. Y nosotros, por último, quiero decir que estamos con la flechita para arriba. Somos un rival complicado y podemos perfectísimamente sacar algo positivo. Estamos a 4 puntos del Español, con todas las vicisitudes que nosotros hemos tenido fuera de casa. Digo esto porque tenemos que ir convencidos de que podemos sacar un resultado positivo en Barcelona contra el Español.
La verdad que esta victoria y golear en Cartagena nos ha venido de maravilla para afrontar ese partido que no es fácil. Aunque yo te dije, Luis, si recuerdas en el último podcast, que tenía más miedo al partido contra el Cartagena que contra el Español, y tú me llevabas la contraria, y ahora entiendo por qué. Por cierto, para ese partido no va a contar el Burgos con Ferniño, que en las pruebas realizadas el delantero sufre un edema óseo en el astráfago de su pie izquierdo y una lesión en el tendón tibial posterior. Luis, traducido al castellano, ¿esto en qué significa?
Bueno, significa que dado ahí el parte médico que han dicho, yo creo que son buenas noticias, porque al final nos temíamos lo peor. Salió cojeando, bueno, pues el hecho de no poder apoyar la pierna supone o que tienes una rotura de gemelo que no puedes apoyar, que tienes algo en la rodilla, que eso es lo que más nos hubiera preocupado, y ha aparecido en ese parte médico que tiene un problema en el tobillo. Yo creo que dentro de la gravedad que allí podíamos tener, de sobre todo el tema de la rodilla, pues yo creo que es una cosa menor. Vamos a ver si tenemos suerte y en un mes lo podemos recuperar, teniendo en cuenta que está ahí el periodo navideño. Nos ha ocurrido este acontecimiento en un buen momento, hay partido en 3 semanas, se supone que iba a jugar arriba Edu Espiao para dar descanso a Ferniño. Bueno, malas noticias, pero dentro de las malas, las mejores. Eso es lo que en un principio creo que ha pasado. También tenemos la ausencia de Matos por acumulación de cartulinas amarillas.
Correcto.
Que me ha dado la sensación que bueno, que estaba hablado y que es conveniente el que Matos...
Os escuché en la retransmisión como que dejabais entrever que parecía que pudo ser forzada esa amarilla.
Sí, es una amarilla pactada, eso, visto desde fuera. Desde dentro, pues seguro que no, que ellos dicen como no puede ser otra forma, y seguro que tengan argumentos suficientes para sostenerlo, que ha sido una amarilla que se ha producido producto del lance y del juego. Pero bueno, fue una amarilla por protestar, cuando nosotros estábamos en una situación de estabilidad, con un resultado de 0-3, aparecen ahí las protestas de José Matos. El partido se juega en Barcelona el martes, no tenemos ahí lateral izquierdo, partido entre semana, partido que es en Barcelona con los deberes hechos, viene en un momento, en el momento más indicado para que José Matos descanse.
¿Quién va a ocupar su puesto?
Pues en un principio todo indica que va a ser Ander Martín. Yo se lo decía a Ramón Morales a lo largo de la retransmisión. Estamos viendo quién es el que va a ocupar la demarcación en ese lateral izquierdo contra el Español en Barcelona. Y no era otro que Ander Martín. Ese es el que tiene toda la pinta. Nosotros siempre venimos diciendo que Navarro ha jugado allí. Bueno, yo cuando jugaba Navarro con Calero siempre lo dije, que Navarro allí, de cara a un partido de defender, pues bueno, él es un gran defensor, es una persona muy lista, muy inteligente, que sabe perfectamente colocarse en cualquier posición, que se encuentra más cómodo sin duda ninguna en la banda derecha, pero que allí para defender en la banda izquierda también lo puede hacer, pero tiene unas enormes dificultades y carencias a la hora de atacar. Es un partido que previsiblemente allí es Expósito sea el que juegue. Yo creo que puede emparejar muy bien allí con Ander Martín. Bueno, espero que se mentalice Ander de que es joven, pero que las oportunidades hay que aprovecharlas y allí hay que batirse el cobre. Tiene una oportunidad y aquí estamos viendo a Alex Sancris en banda derecha, que hace no sé cuántas jornadas pues estaba desaparecido.
Sin duda.
John le dio la oportunidad, la aprovechó y ahora es hay un titular que tiene toda la pinta que cuando nosotros llevemos la iniciativa en el juego, esa banda derecha va a ser para él.
Sin duda. ¿Te atreves, Luis, a hacerme un once? O al menos, ¿quiénes crees que deberían, bajo tu prisma, ser pues... los titulares? Porque me imagino que pondrías a Bermejo de titular, ¿no? Visto la como premio, sobre todo, a lo hecho en el último partido.
Bueno, yo creo que no, que justamente ahí debe de jugar, lo digo no por Bermejo que haya hecho, sino porque es partido que jugamos el martes, jugamos el sábado y entonces sí. No jugó Dani Ojeda y Dani Ojeda va a jugar. O sea, que aquí o quitas a Sancris o quitas
a... Te he hecho la pregunta a propósito, para que me dijeras eso.
Claro, o sea, Dani Ojeda va a jugar seguro. De todos ellos, Sancris, Bermejo, Ander va a jugar. Como Ander va a jugar allí de lateral izquierdo, pues creo que es el fijo Dani Ojeda y no sé si va a descansar Bermejo o va a descansar Alex Sancris, pero uno de los dos descansa.
Sería más lógico que descansara a Bermejo, ¿no?
Pues
porque
sí.
Porque viene a ser la misma banda, quiero decir, que la de Dani Ojeda.
No, la banda buena de Dani Ojeda. Dani Ojeda juega allí porque Sancris juega en la otra. Y entonces si juega Sancris en la otra, claro, él se tiene que adaptar a una nueva posición porque este chico se ha ganado el puesto. Pero la banda
pero,
buena
pero antes
para
también
Dani
se había
Ojeda,
ganado Ojeda. Claro, es que aquí esto es un dilema muy, muy, muy interesante.
Sí, sí, pero claro, está entre lo bueno y lo mejor. Dani Ojeda también ha cumplido en esa banda izquierda, ha jugado muy bien cuando lo ha hecho en banda derecha, pero ha venido lo mejor, que se llama Alex Sancris, y lo mejor está por encima de lo bueno.
¿Sería una locura poner a Kevin Appen en el lugar de Sancris?
Pues no, no sería nada descabellado. Yo viendo o tratando de ponerme en la piel de John Pérez Bolo, creo que Appel no va a jugar ahí. Si yo fuera, jugaría a Appel ahí, porque considero que es mejor hacer un partido de desgaste y luego buscar el desequilibrio, buscar ahí tener posesión en el medio campo, buscar frescura en la parte de arriba y sobre todo, si tienes un partido vivo, pues tener ahí a Alex Sancris es una baza extraordinaria para abordar la media hora o los 20 últimos minutos.
Bueno, no sé si me quieres decir algún jugador más que te atrevas o que creas que deba jugar, y si no ya pasamos a hablar
pues
de otros
asuntos.
Pues
es que tampoco hay muchas opciones. El Guezábal va a jugar Córdoba, va a jugar José Antonio Caro, qué duda cabe. Pues ahí Atienza no venía jugando, jugó tan bien que a mí me gusta tanto, creo que
lo
debe
dijiste,
de jugar.
Sí, en la retransmisión.
El buque insignia va a jugar, nuestro estandarte Curro pues va a jugar. Ahí Navarro con Borja, tengo una pequeña duda si va a jugar el uno o el otro. Creo que va a jugar Borja y luego arriba no hay duda de que va a jugar Edu Espiau. Yo creo que tenemos que jugar con un referente. El sistema que más domina John Pérez Bolo es el 4-2-3-1 y ese sistema dice que una referencia buena y que una referencia arriba es buena. Y teniendo en cuenta que Ferniño está lesionado, pues la salida de Edu Espiau yo creo que también es obligatoria.
Bueno, el Español viene de empatar en Andorra a 1 y va a ser nuestro rival de este martes a partir de las 9:30 de la noche. Te lo vamos a contar en directo aquí en Cope Burgos desde las 9, con toda la previa. Y ya no jugará el Burgos hasta el año que viene. Hasta el 2024 el primer partido va a ser el de la Copa del Rey. El domingo 7 de enero a las 12 del mediodía en el plantío. Como haga igual de frío como va a hacer como este lunes en la capital burgalesa, va a sufrir mucho el conjunto isleño. Un Mallorca que lucha por permanecer en la primera división, es decimoquinto, con 15 puntos, tan solo 2 más que el descenso que marca ahora mismo el Celta. Se me hace raro hablar de la primera división. Viene de empatar a 0 contra el Almería. en la jornada de este domingo. Luis, ¿qué opinión tienes del rival que nos ha tocado en Liza en Copa del Rey y qué opciones le ves al Burgos de pasar de ronda?
Bueno, sobre todo a nosotros estos 29 puntos nos da la posibilidad de afrontar esta competición que es muy bonita con determinadas garantías. Sí que no es nuestro objetivo, pero no es menos cierto que como tenemos esos 29 puntos, como digo, nos da la posibilidad de afrontar la competición de otra forma completamente diferente a si estuviéramos necesitados. Por lo tanto, tenemos posibilidades. Tenemos posibilidades porque jugamos ahí en enero a principios y espero, lo que pasa que es a las 12 de la mañana, es a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, claro, ahí, bueno, pues la helada está ahí presente. Es buena hora también por el hecho de jugar por la mañana. Al final, el jugar por la mañana siempre te desequilibra y desestabiliza. Lo digo porque va incrementando las posibilidades nuestras. Al jugar en casa, al final, al que más desestabiliza es al que está fuera, porque además de viajar, se tiene que adaptar al hábitat de jugar en Burgos con el frío que hace, y nosotros, en ese sentido, nuestra cabeza ya está instalada y está preparada, porque al final los jugadores entrenan por las mañanas y entrenan en Burgos. El Mallorca es un equipo que está, su objetivo fundamental es la permanencia. Yo creo que van a intentar no despistarse con la Copa, pero al mismo tiempo pues están con la obligación de ganar a un equipo de inferior categoría.
Claro, lo que le pasaba al Burgos en las rondas anteriores, ¿no?
Ahí está. Al final yo siempre digo que las victorias dan descanso y las derrotas, aunque no juegues, dan cansancio. Entonces vendrán aquí con la intención de pasar, pero con las precauciones.
Claro, es que hay muchas cuestiones que van a favor del Burgos. Lo que comentas, la climatología. Eso, vamos, para los hijos del frío no hay más que decir.
No hay frío.
No hay frío. El que es tu prioridad sea la Liga y salvar la categoría, coqueteando ahí como estás con los puestos de descenso. Y que esa misma semana, si no me equivoco, el martes juegas contra el Real Madrid.
Así es.
Claro, son muchos condicionantes que el Burgos están a su favor para pasar de ronda.
Y que tenemos que aprovecharnos, y con todo ello, Raúl, considero que las posibilidades de pasar, lo digo desde el convencimiento y no desde el deseo, lo digo desde el convencimiento, son del 50%. Creo que es 50-50, valorando que jugamos en nuestro campo, con todos los condicionantes que hemos dicho, con un rival de primera división, pero que tiene la mira puesta en el objetivo de la permanencia, que sí que ellos están obligados a ganar a un rival de inferior categoría, pero que esa eliminatoria se va a jugar fuera de casa y al final los aficionados son más condescendientes y pierdes fuera de casa que si lo haces en tu estadio, porque en tu estadio, claro, si juegas con un rival de inferior categoría, no tienes ningún perdón el no pasar. Pero jugar en Burgos, que hace frío, que así nos centramos en lo que verdaderamente nos interesa, yo creo que nos otorga esas enormes posibilidades del 50% para pasar. Todo el mundo al plantío, todo el mundo enchufado, teniendo claro que claro, ¿por qué le doy ese 50% también? Pues porque el partido se va a celebrar en el plantío. Y si nosotros en el plantío hemos sacado 22 puntos en la Liga, más o menos diciendo, da unos porcentajes, yo creo que 15 puntos los han sumado los jugadores con su juego, y los otros 7 puntos que hacen el total de esos 22 que hemos sumado en el plantío los han sumado los aficionados, y los han sumado con su fuerza y con su implicación, y esa es la línea que tenemos que seguir en este partido de Copa, que los aficionados acudan al plantío a ver si somos capaces de llenarle y transmitir esas fuerzas y jugar ese partido que desde fuera los aficionados le están jugando.
Eso, que además hace muchísimos años que no pisa un equipo de primera división el plantío, hay que disfrutarlo en partido oficial, y que pasar de ronda pues nos puede conllevar a enfrentarnos a uno de los grandes ya en esta ocasión. Luis, me quedan tres cuestiones por hacerte. Quiero hablar de que me hagas, para terminar, un balance de este 2023, que te ha parecido, y también del mercado de invierno y lo que está por venir. Pero antes, lo que decía yo al inicio de este podcast, que quiero que me hables de si puede o no cambiar un entrenador de discurso y reconocer que quizás al principio, pues oye, nos habíamos obcecado en una forma de jugar que no era la más propicia para los partidos fuera de casa. ¿Está mal reconocer que has cambiado de opinión?
Claro, es difícil el reconocer que has cambiado de opinión. Bueno, siempre está el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo creo que ahí el decir, bueno, pues hemos cambiado, pues al final como que estabas perdido y has dado un giro de 180 grados al discurso que anteriormente, o a las ideas y a la filosofía y al estilo de juego que estabas desarrollando. Pues bueno, aparece el tema de hemos evolucionado, que yo creo que es lo que realmente el equipo ha hecho. Más que cambiar, a mí me gusta más la palabra evolucionar. El equipo ha evolucionado hacia un fútbol diferente, en el sentido de que hemos reforzado la faceta defensiva y hemos buscado calidad y no cantidad en la parte de ataque, que es lo que realmente el equipo ha hecho, porque el equipo antes defendía y antes atacaba, ahora atacamos un poquito menos y ahora defendemos un poquito más. Hemos evolucionado en esos dos aspectos capitales en el fútbol, defender y atacar.
Bueno, antes de terminar el podcast y hacer un balance de este año 2023, porque recordamos a los oyentes que este es el último podcast por este año, volveremos en 2024, quiero que hablemos del mercado de invierno. Hemos hablado en el último podcast de que va a ser prácticamente imposible que se haga ningún fichaje que refuerce la plantilla si no entra capital inversor. También quiero que me hables de Luis, de cómo crees que puede evolucionar ese tema. Pero antes, si te parece, de hablar de ello, hay jugadores ahora mismo que se les acaba el contrato. Y vamos a terminar este último podcast del año haciendo un análisis de cuáles son las renovaciones imprescindibles para el Burgos Club de Fútbol de cara al próximo curso. Ya suena la sintonía de momentos especiales, la que suele sonar cuando hace el profesor Sierra balance y pone las notas a los jugadores. En esta ocasión nos va a servir también para hablar de todos esos jugadores que terminan contrato en 2024, que prácticamente, bueno, pues son todos, salvo Raúl Navarro y los nuevos fichajes de esta temporada. Si te parece, Luis, hacer un análisis en primer lugar de los jugadores que sí que tienen contrato de la próxima temporada, que como decíamos son todos los que se han fichado recientemente. ¿Qué me quieres decir de ellos?
Bueno, pues quiero decir que son en primer lugar Raúl Navarro, Kevin Apen, Dani Ojeda, Ander Martín, Alex Sancris, Ferniño y Edu Espiau. Estos jugadores tienen contrato para la próxima temporada. Lo ideal es mantener la base y darles continuidad. O sea, cuando tú tienes un equipo como el que nosotros tenemos, el Burgos Club de Fútbol, que está funcionando, lo ideal es mantener la base y darle continuidad. Reforzar luego el equipo en las posibilidades que se pueda, y en definitiva quiero decir que dentro de la plantilla actual, ¿cuáles son los puestos que nos darían un plus para que este equipo siguiera creciendo? Buscamos el ascenso directo porque tenemos dinero, entra ahí un capital nuevo y tenemos la posibilidad. ¿Cuáles son los puestos que deberíamos de reforzar manteniendo, como digo, la base de este equipo? Pues sin duda ninguna el lateral derecho, un lateral derecho ofensivo nos vendría muy bien, un medio centro creativo, un extremo izquierda, un delantero de velocidad y, por qué no decirlo, también un central con salida de balón. Algunos ejemplos que yo quiero poner de cuál es el perfil de jugadores que si nosotros buscásemos, que quizás es un poquito pronto, pero elucubrando un poquito cuáles son los jugadores dentro de esta categoría que nos vendrían de maravilla y que supondrían dar un paso hacia adelante. Pues hombre, en el lateral derecho, pues fichar a un jugador como Tejero del Eibar o como Luis Pérez del Valladolid, ese lateral ofensivo es el que yo estoy diciendo que nos vendría a nosotros muy bien. Esos medios centros que hemos dicho creativos, un medio centro creativo, ¿qué medio centro creativo de la categoría nos vendría de maravilla? Pues nos vendría, por ejemplo, muy bien Oriol Rey del Levante, ese que estuvo en el Mirandés, nos vendría muy bien Aguado, que este chico está en el Zaragoza, nos vendría muy bien Roque Mesa, que está en el Sporting, que no está jugando de titular indiscutible, que son ejemplos llanos de la categoría, que supondría que diéramos un paso adelante, o un extremo izquierda. ¿Qué características considero yo que nos vendrían ahí de maravilla en esa banda izquierda, tener un extremo izquierda? Pues por ejemplo, Gabris del Mirandés nos vendría de maravilla, nos vendría muy bien Stoico del Eibar, o un delantero, pues ese delantero que yo reclamo de velocidad, que podría también meterse, hay un extremo de delantero que yo demando, pues nos vendría muy bien Sila, el delantero del Valladolid, nos vendría de maravilla, nos vendría Ilías, el del Mirandés, ese extremo derecha que tiene esa velocidad, Hassan, que está en el Sporting, ese tipo de delanteros, claro, nos darían a nosotros un plus extraordinario. Y de centrales, pues un central que tuviera salida de balón, pues Boyomo del Valladolid, Robert del Sporting. Esos jugadores, si nosotros fuéramos capaces de mantener la base y de dotarnos de alguno de estos jugadores, seguiríamos creciendo y seguiríamos aspirando a meternos en el play-off, a luchar por los puestos de ascenso directo, a ascender a primera división. Creo que esa es la clave, en definitiva, mantener la base y la estructura que tenemos y al final reforzarlo pues de la forma, por ejemplo, que yo estoy diciendo.
La verdad que sin duda es la mejor carta a los Reyes Magos que se podía hacer, ¿eh? Si contáramos con el capital necesario para ello. Por cierto, Luis, antes de abordar, lo que quiero que me cuentes, eso, lo de las renovaciones de los 15 jugadores a los que se les acaba contrato, a quienes crees que habría que renovar o no, enseguida vamos a ir por orden. Una breve puntualización respecto a las últimas informaciones que se vienen comunicando y con, bueno, esa preocupación compartida por parte de la afición blanquinegra, que, bueno, pues cada vez que mencionan que el Burgos se puede vender a unos argentinos, pues se echan a temblar porque recuerdan lo que pasó con los últimos argentinos que pasaron por aquí, con la familia Caselli, y como gracias a ese gol de Saúl Berjón, el Burgos se salvó de la desaparición porque los argentinos no estaban por la labor de pagar. Esta preocupación es lógica porque no se repitan los errores del pasado. ¿Qué crees que puede suceder?
Bueno, y a este respecto, que es que, claro, el problema aquí, para opinar de las cosas hay que tener conocimientos e informaciones, y en este sentido yo informaciones pues tengo las justitas. ¿Qué puedo yo añadir? Pues que entiendo que haya un pequeño recelo por ser argentinos los nuevos propietarios que vengan, pero quiero decir que no tiene por qué. Porque aquí en España no es lo mismo que venga el grupo Rumasa a abordar no sé qué cometido que venga el AC de Florentino Pérez. Eso. Entonces, argentinos, pues les habrá buenos y les habrá malos. Entonces, entiendo que haya un poco de recelo decir que son argentinos, qué casualidad, pero que no tienen por qué ser los mismos argentinos porque españoles les hay de un lado y les hay de otro. El Burgos Club de Fútbol es un equipo consolidado en la segunda división. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos futuro, que tenemos presente y tenemos futuro. Y que los actuales propietarios quieran vender, pues claro, pues choca un poquito, ¿no? Porque tenemos presente y tenemos futuro. Las cosas se están haciendo muy bien. Los actuales propietarios quieren vender, sus razones y motivos tendrán para ellos. El vicepresidente Nacho Salmillán ha manifestado que el club pasará a buenas manos. Pues que se ha asegurado de ello, que ha habido una empresa que han contratado pues para, para tener información de quienes van a llegar ahí. Pues yo no tengo por qué dudar. Y los nuevos propietarios, quiero decir, que merecen un voto de confianza. Y a este respecto, quiero añadir que yo sí que tengo información, porque estoy ahí en el mundo del fútbol, que el Burgos es un equipo apetecible para empresas que quieren invertir en clubes de fútbol. O sea, yo sé de alguna empresa española que claro que ha estado interesada en el fútbol, porque el Burgos es un equipo apetecible para esas empresas que quieren invertir en el mundo del fútbol. Y eso es la valoración y aportación que a este respecto un servidor quiere dar.
Bueno, pues nos has dejado ahí con la miel en los labios. Siempre prudente Luis Sierra, pero con información importante como es ese interés por parte de grandes empresas en hacerse con el Burgos Club de Fútbol. Información del fútbol profesional, que es lo que tiene estar ahí metido en el mundillo. Ahora sí, Luis, es el momento de que nos metamos en harina y vamos a ver, de los 15 jugadores que terminan contrato este 2024, este próximo año que vamos a arrancar, ¿quiénes merecen sí o sí renovar con el Burgos? Empezamos por el portero, José Antonio Caro.
Bueno, pues de José Antonio quiero decir en primer lugar que era más difícil que se quedase el año pasado. El año pasado fue más decisivo que este, por qué no decirlo, en su rendimiento. Todos coincidiremos en eso. En la segunda división hay muy buenos porteros y las posibilidades que un servidor cree que tiene José Antonio Caro de quedarse son de un 50%, teniendo en cuenta que tiene 29 años, que, como digo, era más difícil que se quedase el año pasado que este, que sí que tendrá opciones, pero que todo ello hace que las posibilidades de José Antonio Caro de permanecer en este Burgos Club de Fútbol la temporada que viene sean del 50%.
Ajá. Su compañero en la portería, Eloy Badiasil.
Bueno, pues de Badiasil quiero decir que ha jugado poco. Nosotros valoramos en función del trabajo y no de otros aspectos. Tiene 25 años y es que ha jugado poco. Entonces las posibilidades que realmente tiene, pues en este jugador no me voy a pronunciar porque, como he dicho, nos basamos en la valoración que hacemos es en función del trabajo y no en otros aspectos. Y claro, ha trabajado tan poco que no tenemos recorrido para podernos pronunciar.
Bueno, por lo menos sí, su compañía sigue siendo fundamental en los entrenamientos y parece que ha sido de garantías cuando le ha tocado afrontar la portería del Burgos en compromisos como la Copa del Rey. Nos vamos a la línea defensiva del Burgos, Aitor Córdoba.
Aitor Córdoba tiene 28 años, para el Burgos es un gran central, que lo normal es que se quede, no se lesiona, es regular, es fiable y su rendimiento ahí está. posibilidades que tiene Aitor Córdoba de quedarse, un 90%.
Bueno. Unai Elguezábal.
Es un jugador muy comprometido con el equipo, equilibrado, constante. Es de esos que además de hacer, transmiten, y eso vale muchísimo en todo vestuario que se precie. Las posibilidades de Unai Elguezábal, que tiene 30 años de quedarse, son del 99%.
Bueno, ojo, ¿eh? Ahí está. Nos vamos con Grego Sierra.
Grego Sierra, 30 años, es un jugador que cumple y cumple bien. Suele tener alguna lesión, ha cometido algún error. El técnico inicialmente tenía la confianza justa en él, pero esa confianza ha ido creciendo. Y por todo ello, las posibilidades de quedarse en el Burgos Club de Fútbol que tiene Grego Sierra son del 75%.
No sé si me quieres hacer también una puntualización de Esteban Sabeljic, que aunque esté lesionado, pues oye, también ha sido jugador de la plantilla y ha cumplido, ¿no?, en los momentos que ha estado.
Pues sí que quiero decir que no jugó mucho, se adaptó bien, jugó bien lo poco que ha jugado, está lesionado de gravedad, lo normal es renovarlo al igual que se hizo con Andy, tiene 32 años, dado los precedentes de este club que suele ser generoso con este tipo de lesiones, como lo hacen la inmensa mayoría de los equipos, como digo, un servidor entiende que lo normal es que renueve.
Bueno, pues ojalá que sea, y será premio para él. Una figura que está destacando como uno de los mejores laterales izquierdos de la segunda división, José Matos.
Pues de José Matos lo está haciendo muy bien, es el que mayor progresión ha experimentado en estos años, que llevamos ya tres en esta categoría, se ha revalorizado, el Burgos le va a ofrecer quedarse, tiene 28 años, seguro que va a tener alguna opción de salir y va a tener ofertas, y por todo ello las posibilidades que tiene de quedarse José Matos en el Burgos Club de Fútbol, un servidor considera que son del 65%.
Va a estar muy demandado José Matos esta temporada. Borja González.
Pues Borja González de menos a más en su rendimiento. Normal, cumple bien. Su funcionamiento dentro del equipo va a pesar en la decisión. Aspectos como cómo él funciona cuando no juega, cómo funciona o se interrelaciona con sus compañeros. Va a depender muy mucho también, o una medida importante a la hora de quedarse. Dependerá del mercado, de lo que te ofrezca, de las posibilidades que se ofrecen allá al club. Y en definitiva, que las posibilidades de quedarse de Borja González, que tiene 28 años, son del 55%.
Nos faltaría Raúl Navarro, que como decíamos tiene contrato para la próxima temporada, así que vamos hacia el centro del campo. Miguel Atienza.
Miguel Atienza es el jugador más ordenado e inteligente del equipo para un servidor. Es un jugador joven, tiene 24 años, es un gran jugador para el Burgos, aporta juego, carácter, personalidad. Es un jugador de club que considero que siempre hay que mantenerle. Cuando salen las ruedas de prensa se nota claramente que es un jugador con jerarquía, es un jugador, como digo, de club. Y por todo ello, las posibilidades de quedarse de Miguel Atienza en este Burgos Club de Fútbol son del 85%.
¿Y qué me dices de Mumo?
Pues Mumo cuenta con la confianza del técnico y del director deportivo, y eso es clave. Futbolísticamente comete errores impropios para la posición que ocupa. Digamos que se queda seguro porque tiene la confianza del técnico y del director deportivo, y eso es clave. Tiene 28 años y desde el lado de mi aportación futbolística entiendo que las posibilidades que tiene Mumo de quedarse son del 65%.
Ha sido uno de los jugadores que ha ido evolucionando con el Burgos Club de Fútbol, y que depende, lógicamente, también de las aspiraciones que tenga el Burgos, es más propicio o no para continuar. ¿Y qué me dices de Andy Rodríguez? La verdad es que ha sido una pena cómo ha sufrido esa lesión la pasada temporada y que no le está terminando de hacer recuperar al menos la confianza del entrenador.
Difícil que se quede, es suplente de los suplentes. Ha jugado en Lezama Curro en su posición, tiene 33 años, en el fútbol puede pasar absolutamente de todo, pero a día de hoy difícil de quedarse. Posibilidades para que se quede en este Burgos Club de Fútbol de Andy, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, son del 30%.
Sé que lo dices con dolor sincero, porque ha aportado mucho Andy y esa lesión le ha lastrado, y sobre todo no poder contar de nuevo con esa confianza por parte del entrenador. Yo creo que daría muchísimo más de sí de haberlo hecho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a la delantera, jugadores ya de ataque. Empezamos con Álex Bermejo.
Pues Álex Bermejo, los goles que lleva, que creo que son 4, son los que le sostienen. Álex Bermejo tiene 25 años, como digo, esos 4 goles son los que le sostienen. Si no fuera por los goles, estaba fuera. Personalmente esperaba mucho más de él. O hace una segunda vuelta, o lo tiene difícil para seguir. Posibilidades de quedarse en este Burgos Club de Fútbol de Álex Bermejo, 40%.
Otro de los jugadores que apenas ha tenido minutos ha sido Javi López Pinto.
Pues Javi López Pinto tiene 22 años, ha jugado poco y bien, o muy bien. En Burgos falta cultura de cantera y los entrenadores ponen a los profesionales. Está en la plantilla por su juego y por su juventud. Es de casa, posibilidades de quedarse, 99%.
Otro de los estandartes del Burgos, al igual que Unai Alguezábal, es Curro Sánchez.
Curro Sánchez es el faro del equipo, marca diferencias en el ataque, 27 años, carácter, personalidad, confía en su fútbol, que eso es muy importante, está convencido de lo que hace, o lo que es lo mismo, confía en sus posibilidades, que eso es importantísimo. Como decía Julián Calero, la confianza es de ida y vuelta, y él confiamos en él porque el primero que confía en sus posibilidades, como digo, es Curro Sánchez. Retrasar su renovación le aleja de poder seguir, y posibilidades de que se quede Curro Sánchez en este Burgos Club de Fútbol, considero que son del 40%.
Pues este es el análisis de la plantilla actual de los jugadores que acaban contrato. Ahí estaba el último, Curro Sánchez, tercer máximo goleador de la competición, que no es poca cosa. Así que ahí está, entre los pichichis de la categoría, y estas son las probabilidades de que renueven cada uno de estos jugadores que en junio de 2024 terminarán contrato. Luis, si tú fueras ahora Miguel Pérez Cuesta Michu, director deportivo del Burgos, y tienes todos estos 15 jugadores, ¿cuál es el primero?
Son 14 salen a mí.
Perdóname, ¿no? 14. De estos 14, ¿cuál de todas las carpetillas, de esas 14 carpetillas, sería la primera que cogerías para renovar?
Pues hombre, no sé con cuál de las dos quedarme, pero cogería en lugar de una, permíteme quedarme, sí, con dos. José Antonio Carro, Curro Sánchez.
Vale, bueno, pues esos son los indispensables para Luis Sierra de cara a la próxima temporada. El tener ya 29 puntos, ¿verdad? Ayuda también a realizar todos estos trámites de otra forma, ¿no? No es lo mismo pensar que bueno, claro, vas a estar hasta el final ahí luchando por la permanencia, que ya verte prácticamente salvado.
Efectivamente, te da la seguridad, entre comillas, de que vas a seguir en el fútbol profesional, los presupuestos son los que mandan, pero claro, aquí está el tema de la interferencia que ha aparecido con el cambio de propietario. Yo no sé hasta qué punto Michu puede abordar estas nuevas renovaciones, porque los propietarios que quieren ahí entrar, pues marcarán sus directrices, y en definitiva que está retrasando todos estos cometidos. Yo no sé también la renovación de John Pérez Bolo, que no la hemos abordado. Yo,
claro,
creo que John,
muy, muy interesante ese, claro, melón.
Claro, es que John sin duda ninguna tiene que seguir. Yo le he dicho desde el primer momento que la figura de John había que reforzarla. Bueno, fuera de casa arrancamos de aquella forma, influyeron todos los factores que en otros podcasts hemos hablado, pero que al final el rendimiento y los resultados iban a aparecer y están apareciendo.
Sí, sí. Yo porque no tengo ahora mismo un corte tuyo, pero vamos, creo que no ha habido ni un solo podcast en el que no hayas hablado de la importancia de John Pérez Bolo para este Burgos Club de Fútbol. Lo digo porque todavía hay algún oyente, Luis, que dice, no, es que hay mucha crítica, no sé, incluso aquí en COPE. Digo, bueno, pues es que entonces no escuchan este podcast, porque crítica en todo caso constructiva. Cuando ha habido alguna cosa, siempre has intentado ayudar y proponer para mejorar, pero yo creo que no habrá emisora de radio en Burgos que más haya defendido a John Pérez Bolo que COPE, y tú en particular.
Sí, sin duda ninguna. Claro que a John le hemos criticado, pero con una crítica constructiva y sobre todo con una crítica razonada, diciendo, pues nosotros no compartimos estas ideas por esto y por esto. Y esto es lo más bonito que puede surgir, ¿no? Yo creo que la crítica realizada desde el odio y el rencor, esa es la que no tiene cabida. Y aquí, bajo ningún concepto, vamos a hacer ese tipo de críticas. Las críticas son las discrepancias en criterios, en conceptos, en alineaciones, etcétera, etcétera. Pero al final, teniendo claro que ahí hay un profesional que domina la profesión, que sabe detrás de lo que anda y que todo lo que realiza, lo realiza con una forma de entender el juego, que luego un servidor, cuando discrepe, lo va a manifestar. Pero que es otra opción más, que creo que es lo que demandan nuestros oyentes. Y eso también sería conveniente que los profesionales lo entendieran, que en ocasiones discrepamos, pero discrepamos porque nos lo demandan y nos lo solicitan nuestros oyentes, que es lo bueno, lo bonito y lo interesante. Criticar y compartir ideas, pero que esas ideas siempre sean unas críticas o unos razonamientos hechos desde la cordura y desde la sensatez y desde la coherencia, que creo que nosotros aquí, tanto tú como yo y como Ramón Morales, siempre es lo que, de la forma que tratamos de abordarlo, con todo ello teniendo claro siempre que lo que debe de prevalecer y lo que va a prevalecer dentro de nuestra idea y de nuestra forma de entender el fútbol son los intereses del Burgos Club de Fútbol. Esos son los que se van a anteponer ante cualquier circunstancia y opinión, y por ahí es por donde nosotros siempre nos hemos movido.
So this is Christmas. Pues Luis, llegamos al final de este 2023, un 2023 que nos ha dejado la principal alegría, que fue poder contar que está el Burgos una temporada más en el fútbol profesional, en la segunda división, y eso que sufrimos mucho, ¿verdad? El inicio de 2023 y toda esa segunda vuelta de la pasada temporada, bueno, pues nos quitó toda la alegría con la que culminábamos la primera vuelta. Pero al final se consiguió ese objetivo de la salvación y estamos contando de nuevo buenas noticias. Además, qué bien, ¿verdad?, terminar de nuevo otro año con una sonrisa en la boca, que esperemos que no nos la borre el español, pero al menos estos 29 puntos ya no nos los quita nadie. ¿Qué balance haces de este 2023?
Bueno, pues el balance es tremendamente positivo y no puede ser de otra forma, porque el equipo se ha consolidado y no estamos haciendo otra cosa que crecer y crecer. Somos un proyecto sólido, solvente, creíble, que al final estamos enchufados todos en esa idea común que yo siempre me gusta decir, recalcar y reseñar, que es que ese Burgos Club de Fútbol tiene que estar y anteponerse ante cualquier circunstancia y adversidad. Ha sido muy importante el capital humano que se ha traído, tanto el que se ha mantenido como el que se ha traído, y a partir de ahí el funcionamiento del plantío ha sido clave en el funcionamiento. Nos ha reportado muchos puntos, a través de esos puntos nos ha dado tranquilidad y estabilidad, y por fin fuera de casa pues han llegado ese justo premio a esa tranquilidad y a esa confianza en esta plantilla y en este club en definitiva. Y como digo, este 2023 ha sido muy provechoso porque el equipo ha avanzado en estructuras, ha avanzado en estabilidad, ha avanzado en credibilidad. Y bueno, nos quedamos con ese pequeño mal sabor de boca porque, claro, lo están haciendo tan bien los actuales dirigentes que el hecho de que estén dispuestos a vender, pues bueno, nos queda ahí ese pequeño resquemor, pero siempre hay que abordar el futuro con confianza y creyendo que verdaderamente se puede. El balance es tremendamente positivo, como digo.
Pues Luis, solamente nos queda darte las gracias por estar un año más aquí ilustrándonos con tu sabiduría. Es un auténtico lujo, yo creo que los oyentes lo valoran, y por eso quiero que sirva este mensaje como agradecimiento por parte de ellos y de la mía propia, por ayudarnos a entender de mejor manera cómo es el fútbol profesional que tanto conoces y en el que tantos años has estado involucrado en primera persona como jugador de primera división, también como entrenador, y esos consejos que bueno, y esa visión que nos transmites día a día y que tanto nos ayuda a entender cómo debe caminar este Burgos Club de Fútbol, y al final los hechos te terminan dando la razón, y por algo será. Mis mejores deseos para ti en 2024 y que nos sigamos escuchando.
Sí, por supuesto que sí. Yo, como es el último podcast que vamos a hacer en este 2023, quiero para finalizar añadir lo siguiente, y es que el Burgos ha pasado sin pena ni gloria en esa tercera división y en esa segunda división B. Llevamos 3 temporadas en esta maravillosa categoría y se ha conseguido con el esfuerzo de todos y quiero por ello dar las gracias y la enhorabuena en primer lugar a los dirigentes que han sabido justamente dirigir. He visto a unos dirigentes que se han implicado, que han establecido unos parámetros de responsabilidad. Me da la sensación de que todo ello lo están haciendo con muchísimo cariño y, en definitiva, quiero darles las gracias y la enhorabuena. Quiero dar las gracias y la enhorabuena también a los profesionales, a los jugadores, a los cuerpos técnicos que durante estas 3 temporadas han estado, a los demás trabajadores del club por el gran funcionamiento, toda la felicidad que han aportado a esta ciudad. En una gran medida se debe a esa profesionalidad de estos grandes profesionales que hemos tenido. Como digo, muchísimas gracias y enhorabuena por todo ese trabajo bien hecho. Quiero dar la enhorabuena también y las gracias a los aficionados, porque han entendido de una forma brillante que lo que tiene que mantenerse y prevalecer son los intereses del Burgos Club de Fútbol. Están acudiendo jornada tras jornada al plantío. ¿En qué número? Ahí no hace frío, ahí lo que hace es calor. Lo que proporciona ese estadio son unas sensaciones de gozo, de bienestar, de acudir a un evento festivo y deportivo. Como he dicho anteriormente, están jugando el partido. Ellos no solamente están animando, sino que están jugando el partido con los jugadores, y por todo ello quiero darles las gracias y la enhorabuena. Quiero dar también las gracias y la enhorabuena a la prensa, que yo creo que está en el camino correcto. Estoy tratando de escuchar, de leer y de ver a todo el mundo. Veo que se está elogiando todos aquellos aspectos que merecen ser elogiados. Se está criticando de una forma honesta, honrada, sensata, con una crítica constructiva, con una crítica desde el razonamiento. No está apareciendo esa crítica desde el odio y desde el rencor, y en definitiva que me parece que está cumpliendo muy bien con el cometido que tenemos encomendado. Por todo ello digo gracias y enhorabuena. Y quiero dar también las gracias y la enhorabuena a la ciudad, porque consciente del impacto económico que tiene el que un equipo esté en el fútbol profesional, que yo determinados aficionados, como puede ser la Mareona, los del Sporting, me dicen qué bien lo pasamos en Burgos. Eso es porque la ciudad lo ha entendido muy bien, con ese recibimiento tan bueno que se está dando a los aficionados, y en definitiva que este año que está a punto de felicitar, vienen unas fechas tan entrañables que como solo se vive una vez en la vida, quiero decir por todo ello a los hijos del frío, ¡feliz Navidad! Y dicho todo ello, como siempre, ¡aupa Burgos!
Profesor Luis Sierra, que pases unos felices días en compañía de los tuyos. ¡Feliz Navidad, amigo!
Ha sido un placer. Adiós, muy buenas.
Y si nada lo impide, el 15 de enero de 2024... con el partido que se haya jugado ya entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid, ese derbi regional, estaremos aquí de vuelta. Esperemos que no nos echen mucho de menos durante este mes. Saludos de Raúl González, gracias por estar ahí. ¡Feliz Navidad!